Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio. Queridos amigos, enseguida les invitamos a escuchar la ley 37 de la Sura El Humo.
¿Ahum khayrun am qawm tubba'in wal-lazina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin?
¿Eran mejores ellos que el pueblo de Tubá y que sus antecesores? Les hicimos perecer, eran pecadores.
La historia proporciona al hombre las mejores lecciones. La próspera tierra de Yemen, ubicada en el sur de la península arábiga, fue la cuna de una gran civilización gobernada por reyes llamados Tuba. La forma plural es Tababí. El término literalmente indica aquellos cuyas órdenes son seguidas por personas o aquellos que se suceden para gobernar. La gente disfrutaba de un estado muy poderoso que ejercía una gran influencia. La ley bendita, precedida por una mención de los politeístas de la Meca y su animadversión hacia el profeta, saludos sean para él y sus descendientes, y su negación de la resurrección, hace una referencia al destino del pueblo pecador y criminal de Tuba, advierte a los politeístas de la Meca contra el tormento divino que les espera en el día de la resurrección. La leya bendita pregunta: ¿ustedes son más poderosos y fuertes o aquel pueblo que vivía en el territorio de Yemen en el sur de la península arábiga? La gente de Hiyaz estaba consciente en cierta medida del destino de la gente de Tuba, como consecuencia de lo cual no se proporcionan más detalles en la siguiente sura sobre ellos, pero simplemente es suficiente para advertir a los politeístas de la Meca contra el destino que les espera, similar a la de otros pueblos que habitan las regiones de Sham, Siria, Palestina, Jordania Oriental, el Líbano y las partes noroccidentales del creciente fértil y Egipto.
De estas leyes aprendemos: 1. Uno de los instrumentos del Corán para orientar y asustar al pueblo es la descripción de la historia de los pueblos anteriores para que los próximos tomen lecciones de ellos. 2. Algunas medidas conllevan el castigo divino en este mismo mundo. Propagar la opresión, la culpa y la corrupción en la sociedad son algunas de dichas medidas. Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban.
Amigos, ahora escucharán las aleyas 38 y 39 de la sura El Humo.
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
No hemos creado los cielos, la tierra y lo que entre ellos está por puro juego. No los creamos sino con un fin, pero la mayoría no saben.
Estas dos aleyas bendecidas sirven como el preludio de las siguientes aleyas sobre la resurrección. Es como si indicaran que si no hubiera resurrección, la creación carecería de propósito, ya que el mundo de la existencia ha sido creado para el hombre, y si el hombre deja de existir por la muerte, el mundo de la existencia también sería en vano. Por el mismo motivo que Dios Todopoderoso dice: nosotros no creamos los cielos y la tierra simplemente para jugar, sino que los creamos con verdad. Se están produciendo argumentos lógicos para probar la resurrección en el sentido de que cualquier persona sensible puede usar su intelecto para percibir que Dios Todopoderoso no creó los cielos y la tierra, y lo que hay entre ellos es en vano, sino que fueron creados con verdad, según la sabiduría divina y la omnisciencia. Las aleyas en cuestión y las siguientes indican que el propósito detrás de la creación de los cielos y la tierra es la creación del hombre, y el propósito detrás de la creación del hombre es resucitarlo en el día de la resurrección, o de lo contrario, la creación de los cielos y la tierra serían en vano.
De estas aleyas aprendemos: 1. Si la vida del ser humano finaliza con la muerte, el mundo creado para las personas sería infundado y vano. 2. Si el mundo tiene un objetivo y propósito claros, nosotros también tenemos que conocer correctamente el objetivo de la creación y concordarnos con ello. 3. Uno de los motivos del rechazo del día de la resurrección es el no conocimiento del objetivo de la creación, que la mayoría de la gente no tiene un buen conocimiento de ello.
Ahora escucharán las aleyas 40, 41 y 42 de la sura El Humo.
Inna yawma al-fasli miqatuhum ajma'in يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم.
El día del fallo se darán todos cita, día en que nadie podrá proteger nada a nadie. Nadie será auxiliado salvo aquel de quien Alá se apiade. Él es poderoso, el misericordioso.
Dado que la creación disfruta de un verdadero propósito, la resurrección debería ocurrir. Dado que el Señor omnisciente creó el mundo de la existencia según la verdad, no abandonará a su criatura favorita después de su muerte. Toda la humanidad se reunirá en el día de la resurrección, pero el hombre estará solo entonces. El día de la distinción, el momento señalado en el que toda la humanidad se reúne, es uno de los nombres de la resurrección, ya que la verdad y la falsedad se distinguirán en ese día y pagarán las malas acciones los malhechores. La gente de verdad y la falsedad verá claramente sus hechos pasados y sus hechos serán recompensados. Según las dos últimas aleyas, ningún amigo puede satisfacer las demandas de su amigo, ya que nadie podrá ayudar a sus amigos a menos que se le conceda la divina misericordia y el favor, ya que la gloria, la dignidad y el socorro pertenecerán únicamente a la esencia divina. Es todo misericordioso con sus criaturas. Él castiga o perdona a quien quiere. No hace falta decir que su castigo y perdón se basan en la justicia y la sabiduría divinas, y no se le hará ningún daño a nadie, dado que su misericordia sobrepasa su ira. Todos tenemos la esperanza de disfrutar su misericordia y los pecadores, no importa hasta qué punto hayan transgredido los límites, no deben dudar de su misericordia. Es en el Sagrado Corán que ciertamente nadie desconfía de la misericordia de Dios, excepto las personas que no creen. Los justos que hacen el bien y son piadosos deben temer a Dios en todo momento y no ser arrogantes por sus obras, ya que es posible que nunca sepan si Dios las acepta. Los imanes infalibles informan que la esperanza y el miedo de los creyentes deberían ser como las dos partes de la balanza. Los imames infalibles informan que la esperanza y el miedo de los creyentes deberían ser como las dos partes de la balanza.
De estas aleyas aprendemos. Primero, el día de la resurrección es el día de la separación de las personas y todos los amigos próximos y familiares se separarán en aquel gran día, pues no tenemos que esperar en la ayuda de nadie en el día de la resurrección. Dos, es firme la presencia de las personas en el día de la resurrección. En aquel día todo el mundo se reunirá en un lugar, mientras tanto cada persona estará sola y sin refugio. Tres, las personas solas acuden a Dios en el día de la resurrección. Él se enfrenta con los opositores con su poder y grandeza y se comporta con los creyentes con su bendición y amabilidad.
Estimados oyentes, ahora les invitamos a escuchar las aleyas del 43 al 50 de la sura El Humo.
Inna shajarata al-zakum, ta'amu al-athim, kal-muhli yaghli fil-butun, kaghali al-hamim. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون.
El árbol de Zakum es el alimento del pecado. Es como metal fundido. Hierve en las entrañas como agua hirviente. Cogedle y llevadle en medio del fuego de la Gehenna. Castigadle luego derramando en su cabeza agua muy caliente. Gusta, tú eres el poderoso, el generoso. Esto es aquello de que dudabais.
La palabra Zakum indica una especie de comida indeseable que se sirve en el infierno. Mohle Se utiliza en el sentido de metal o cobre fundido o impuro. Las primeras aleyas se refieren al tormento de los pecadores, especialmente a los incrédulos. Los desconfiados pueden estar destinados a ser incrédulos, ya que las aleyas anteriores eran sobre los incrédulos y el tema general indica que quien cree en la unidad divina, la resurrección, la profecía del sello de los profetas y el imamato de los imames infalibles, incluso si resulta ser un pecador, no será infligido con tal tormento. Con base en lo anterior, algunos exegéticos sostienen que las aleyas en cuestión aluden al maldito Abu Yahl, que fue al extremo con incredulidad, rencor y animosidad contra el profeta. Se informa que una vez Abu Yahl estaba comiendo algunos dátiles mezclados con mantequilla y estaba diciendo irónicamente que era el Sakum contra el que Muhammad nos advirtió y lo comimos hasta saciarnos. Rechazando su afirmación falsa, Dios Todopoderoso dijo que el fruto del árbol de Sakum era el alimento de los pecadores en lugar de lo que Abu Yahl concibió de él. Cualquier metal fundido, por ejemplo, el oro, la plata y el cobre, se llama muhl. Algunos también sostienen que se entiende por impurezas del aceite de tal manera que cuando el aceite se calienta, sus impurezas se depositan en forma de sedimentos o heces, que también se denominan heces de aceite. Los tormentos del día de la resurrección son tanto físicos como no físicos. Los primeros incluyen el uso de material hirviendo y los segundos incluyen escuchar humillaciones y burlas diciendo ¿quién era usted? ¿Quién falsamente afirmaba ser poderoso y generoso de su vida mundana? La bendita Leya 47 pide a los ángeles que agarren al incrédulo y lo arrastren con fuerza en medio del infierno rodeado de fuego. La siguiente dice, luego vierta sobre su cabeza agua hirviendo de tal manera que Sakum los corte en pedazos por dentro y los queme con ella por fuera. Con respecto a la tercera Leya, los exegens sostiene que Abu Yahl le diría al mensajero de Dios, «Oh, Muhammad, disfruto del poder y me tienen en estima en la Meca, pero ni usted ni su Dios pueden hacerme daño». Como consecuencia de sus jactanciosos comentarios, será despreciado el día de la resurrección y se le dirán burlonamente, «Entonces, prueba los tormentos, ya que eres poderoso y se te tiene en estima». La Ley 50 dice que cuando los incrédulos prueben los tormentos, se les dirá que este es el tormento contra el cual advirtieron los profetas, pero tú los mantuviste en duda y los calumniaste.
De estas leyes aprendemos 1. El pecado en el día de la resurrección aparece en forma de un fuego que abarca el interior y el exterior de los pecadores y los quema. Pues cuando estamos en este mundo, tenemos que abandonar el pecado y pedir perdón al Creador del universo para salvarnos del castigo de la Gehenna. 2. El castigo de la resurrección, tanto es físico como espiritual. Los habitantes del infierno tanto se queman como se enfrentan con el insulto y la humillación de los demás. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Les invitamos a seguir en nuestra sintonía. Allah, subhanallah.
Claves de la vida.
Adquisición del conocimiento de las ciencias desde el punto del estilo de la vida islámica. Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. En el programa de hoy hablaremos sobre la importancia de adquirir el conocimiento de las ciencias. La ciencia es la única que se encuentra en todas las partes del mundo y hay que preocuparnos por adquirirla. Al contrario de la riqueza y los materiales móviles e inmóviles, no se puede saquear o conquistar la ciencia. En cualquier parte del mundo se puede aprovechar la luz de la ciencia. Por ello, en las ciencias religiosas se ha hecho mucho hincapié en elevar el conocimiento. Incluso se aconseja al hombre buscar el conocimiento durante su vida, desde que nace hasta que muera. Al respecto, el Hazrat Ali, la paz sea con él, también aconseja adquirir el conocimiento de la ciencia, puesto que, según él, los sabios y científicos son gente apreciada, aunque no pertenezcan a una gran familia, sean pobres o sean jóvenes.
Potenciales de Irán desde el punto de vista de la economía de resistencia. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda Rocío Hurtado junto con mi compañera
Farzane Esati.
Y esperamos que este programa sea de su agrado.
En el nombre de Dios, queridos oyentes, estamos a su servicio con la octava parte del espacio Inversión Extranjera en Irán desde el punto de vista de la economía de resistencia, en la que vamos a contarles de los potenciales de este país en la industria del turismo. Hoy en día, el turismo organizado se considera una industria muy importante en el mundo y somos testigos de muchos tipos de turismo, como turismo de salud, turismo cultural, turismo de peregrinación, ecoturismo y turismo gastronómico. El turismo, en los dos aspectos cultural y económico, lleva muchos beneficios para los países. En lo cultural, promueve los intercambios y la convergencia culturales y en lo económico, crea diversas oportunidades de trabajo y hace prosperar el negocio. En el programa de hoy vamos a tratar de darles a conocer importantes tipos de turismo en Irán. Quédense con nosotros. Irán también busca hacer el mejor uso de sus potenciales turísticos, considerando sus características únicas. Irán destaca entre los 5 principales países del mundo en términos de atracciones naturales y ocupa el 10º lugar en términos de atracciones de civilizacionales, culturales e históricas. Sin embargo, necesita inversión para hacer realidad sus potenciales en el marco de la economía de resistencia y el turismo islámico. A continuación, vamos a enfocarnos en las capacidades de Irán en las áreas del turismo de salud, turismo cultural y religioso, ecoturismo y turismo gastronómico. El turismo de salud consiste en viajar y recibir atención médica adecuada, oportuna, precisa y barata en los países conocidos como destinos de turismo de salud y a la vez disfrutar de sus bendiciones naturales y conocer su historia y su cultura. El turismo de salud se divide en 3 categorías: turismo de bienestar, turismo terapéutico y turismo médico.
En el turismo de bienestar, uno viaja a pueblos y zonas con fuentes de aguas termales y calientes con el fin de relajarse y recuperar fuerzas por prescripción facultativa. Pero en el turismo terapéutico uno recurre a recursos terapéuticos naturales, tales como aguas minerales, sal, lodo termal, etc., para así recuperarse bajo la supervisión de un médico. Irán con sus sitios naturales para hidroterapia, terapia con fangos termales y terapia de sal. Es, junto con la India, uno de los mejores países en términos de turismo de bienestar y terapéutico. Con más de 1,000 conocidos manantiales de agua mineral, Irán tiene un alto potencial para atraer a turistas en el campo de hidroterapia. También en lo tocante en la terapia con lodos termales, el país cuenta con sitios apropiados, tales como las costas del lago de Urmia y las laderas de la montaña de Taftán. En lo que se refiere a la terapia de sal, el país persa con sus picos de sal puede desempeñar un papel muy importante en esta nueva terapia. Debido al creciente número de turistas, Irán requiere la construcción de hoteles y centros de recreo, medios de transporte de calidad, desarrollo de los sistemas de comunicación y facilidades especiales para turistas en los sitios vinculados con el turismo terapéutico como las laderas de los montes. Por eso necesita inversión para ofrecer más y mejores servicios a los turistas. Otro tipo de turismo de salud es el turismo médico, que consiste en viajar con el fin de diagnosticar y tratar enfermedades físicas utilizando equipos y tecnología de punta y disfrutar de nuevas especialidades médicas que a veces no están disponibles en el país de origen o bien son difíciles de acceder, costosas y requieren mucho tiempo. En la actualidad, Irán es uno de los países más avanzados del mundo en términos de ciencia y servicio médico. La existencia de centros de diagnóstico y tratamiento y hospitales dotados de equipos avanzados, médicos especializados, cirujanos veteranos, cirugías super especializadas como trasplantes cardiovasculares y neurológicos, trasplante de riñón y de médula ósea, cirugías reconstructivas cosméticas, todo tipo de servicios dentales, diagnósticos avanzados y servicios para clínicos de igual calidad a los estándares mundiales y con un costo mucho menos que en otros países desarrollados. Han proporcionado una buena plataforma para el desarrollo del turismo médico en Irán. El progreso en el campo del tratamiento de la infertilidad y el cultivo de células madre han convertido a Irán en uno de los países líderes del mundo en este ámbito. Por otra parte, la revitalización de la medicina tradicional iraní, con una larga historia en las universidades de ciencias médicas del país, así como la introducción de métodos preventivos y terapéuticos con base en esta medicina, han creado nuevas oportunidades en este campo en Irán.
El costo final de los servicios médicos en Irán es más bajo que en otros países, incluidos los países vecinos, al tiempo que se ofrecen también servicios adecuados al paciente. Por lo tanto, invertir para mejorar cada vez más las facilidades especiales para el turismo de salud sin duda tendrá una buena rentabilidad financiera para los inversores. Además del turismo de salud, Irán goza también de potencialidades importantes en el campo del turismo cultural, que consiste en hacer turismo por sitios históricos y visitar festivales de arte y lugares y ritos religiosos. En lo relativo a sitios históricos, cabe destacar que Irán, por su historia antigua, cuenta con especiales monumentos arqueológicos de distintas épocas históricas, que están en forma de complejos arquitectónicos, tales como el Persépolis, cerca de la ciudad de Shiraz, el complejo de la plaza de Nakhch-e-Jahan de Isfahan y numerosos museos como el Museo Nacional de Irán, ubicado en Teherán. Amén del turismo histórico y artístico, Irán posee también capacidades únicas en el turismo religioso y halal. Considerando la población musulmana de Irán y la existencia de numerosos centros de peregrinación en el país, como las sagradas ciudades de Mashhad y Qom, así como sitios históricos religiosos, el turismo religioso y de peregrinación tiene un gran potencial. Algunos de estos sitios de peregrinaje, como el mausoleo del imam Reza Lapasa con él en Mashhad, son de suma importancia espiritual y religiosa para todos los musulmanes del mundo, de manera que muchos musulmanes viajan a Irán cada año para visitar esta tumba. Igualmente, la ciudad de Qom goza de atracciones religiosas como el santuario de la Hazrat Masume, hermana del imam Reza, y la mezquita de Jamkaran, lo que ha convertido a esta localidad en uno de los más importantes centros del turismo religioso y de peregrinación del país. Hay casi 10.000 sitios religiosos en Irán, de los cuales alrededor de 6.000 están registrados como tumbas de los descendientes de los imames inmaculados y el resto está registrado en la lista de los monumentos nacionales por sus especiales condiciones culturales e históricas.
Para redoblar el impulso del turismo de peregrinación, hace falta facilitar la inversión para desarrollar las infraestructuras y ofrecer servicios a los peregrinos, en lo que Irán ya ha dado pasos importantes. No obstante, el desarrollo máximo de las infraestructuras, incluida la construcción de hoteles y centros de alojamiento, en paralelo a las necesidades de los peregrinos, es posible con la inversión doméstica y extranjera. Para finalizar, vale mencionar que Irán cuenta con buenos potenciales también para el impulso del ecoturismo, toda vez que es un país de 4 estaciones con una variedad de praderas naturales, bosques, montañas, mares y lagos. Además, no se debe pasar por alto la capacidad del turismo gastronómico en Irán. La gran diversidad de alimentos disponibles en Irán es única en el mundo, por lo tanto, el turismo en Irán está asociado con numerosos tipos de turismo terapéutico, médico, histórico, artístico, de peregrinación, ecoturismo y la diversidad gastronómica. Como consecuencia, un turista puede visitar muchos y diferentes lugares durante su recorrido por Irán y mientras disfruta del mismo, puede aumentar su conocimiento de la rica y antigua cultura persa. El bajo costo del turismo en Irán, sumado a la hospitalidad de los iraníes, puede animar a los turistas a no perder la oportunidad de visitar un país con una civilización antigua y con varias estaciones. Queridos oyentes, aquí finaliza nuestro programa. Gracias por estar acompañándonos.
Causa de Palestina.
Hace pocos años, el régimen israelí podría cometer cualquier crimen contra el pueblo palestino con total impunidad y sin recibir una respuesta. Pero ahora, gracias al crecimiento significativo de las capacidades de resistencia de Palestina, Tel Aviv sabe perfectamente que sus medidas recibirán una respuesta contundente. El ejemplo más reciente, miles de misiles lanzados desde la asediada Franja de Gaza contra los territorios ocupados en respuesta a las atrocidades israelíes en Jerusalén, Al-Quds, en mayo de 2021. Bienvenidos a este episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso. Hoy nos centraremos en el poderío militar de la resistencia palestina para responder a las atrocidades israelíes. Comenzamos.
A pesar de todas las medidas tomadas por el régimen israelí para debilitar la resistencia palestina en Gaza, como 15 años de bloqueo aéreo, marítimo y terrestre del enclave costero, y la construcción de un muro alrededor de dicha zona y el despliegue de sistema antimisiles, cúpula de hierro, la resistencia palestina ha demostrado una y otra vez que gracias al masivo apoyo que recibe del pueblo palestino, es capaz de responder a las atrocidades del régimen. Durante el conflicto de mayo de 2021, después que el régimen israelí hiciera caso omiso a las advertencias y ultimátum de los grupos de la resistencia sobre la continuación de sus actos provocativos en Jerusalén, Al-Quds, los movimientos palestinos Hamas y Jihad Islámica respondieron con firmeza a Tel Aviv. Al final del conflicto y después del lanzamiento de más de 4.300 misiles palestinos contra los territorios ocupados, el régimen se vio obligado a aceptar las condiciones plantadas por la resistencia. Durante este conflicto, los grupos de resistencia estrenaron varios nuevos misiles más avanzados, eficaces y precisos. A pesar de miles de millones de inversiones, la cúpula de hierro no logró detectar muchos misiles lanzados desde la Franja de Gaza. Hamas mantuvo ataques diarios de represalia de entre 300 a 450 cohetes, a pesar de los masivos bombardeos israelíes, entre 50% y 100% más que el volumen de fuego de la guerra anterior de 2014. Además, se lanzaron casi el doble de cohetes contra objetivos más distantes como Tel Aviv, lo que implica que Hamas aumentó la proporción de cohetes de largo alcance. Mientras, un general retirado israelí, destacando el crecimiento de las capacidades de la resistencia palestina, ha advertido que, en una eventual batalla, los grupos de resistencia lanzarán unos 3.000 cohetes al día contra el régimen de Tel Aviv.
Una nueva guerra nos hará retroceder a muchos años atrás. Las dificultades por las que pasamos a lo largo de guerras anteriores no serán nada en comparación con las secuelas de la confrontación futura.
Algunas de las armas más eficaces de la resistencia frente al régimen israelí. Comenzamos con Qassam. Es un cohete de metal relleno de explosivos producido por el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas. Al-Quds. Es un cohete de corto alcance utilizado por el Movimiento Jihad Islámica Palestina con características similares a cohetes Qassam utilizada por Hamas. Sehil 55, un cohete con un alcance de hasta 55 kilómetros. Fajr 5, es un cohete con un alcance de 75 kilómetros. A-120, estos misiles contienen ojivas altamente explosivas con un alcance de 120 kilómetros. Fueron utilizadas por primera vez en el conflicto de 2021 por las brigadas de Ezzedine, Al-Qassam, brazo militar de Hamas. Vamos al análisis. Nos acompaña Firas Al-Charani, es analista internacional y está con nosotros desde Valencia. Firas, ¿cómo le va? ¿Cree que la resistencia es la única vía o la más eficaz para poder recuperar los derechos pisoteados de los palestinos?
Evidentemente creo que es una parte importante de la respuesta de la resistencia. La civil con protestas y manifestaciones, la presión por el tema de los prisioneros, cómo trasladar esta confrontación a los territorios de 48, 78, y seis, y prácticamente desde el poderío militar en Gaza y en el sur del Líbano.
Ahora, ¿cómo la resistencia ha logrado desarrollar su poderío militar para responder a las atrocidades israelíes y todo ello teniendo en cuenta que la Franja de Gaza ha estado bajo un asedio total desde hace 15 años?
Pues esto demuestra la fuerza del eje de la resistencia. Han sido capaces, a pesar del asedio que tiene a Gaza, a ayudar en mejorar la infraestructura militar, la tecnología de los misiles, y hay armamento bastante más sofisticado para una enfrentación terrestre en Gaza. Y esto demuestra que el eje de resistencia está trabajando bien y la respuesta en algún día va a ser importante.
Ahora bien, un general retirado israelí ha advertido que en un posible enfrentamiento en el futuro, los grupos de resistencia serían incluso capaces de lanzar hasta 3.000 misiles hacia los objetivos en los territorios ocupados. ¿Qué mensaje transmite esto, por ejemplo? ¿Cree que la Cúpula de Hierro sería capaz de hacer frente a esta cantidad de misiles?
Yo creo que la resistencia hoy en día tiene más capacidad de 3.000 misiles, teniendo en cuenta que la respuesta puede ser común y de un frente, y no solo el frente de Gaza. Y segundo, creo que la Cúpula de Hierro no es capaz de interceptar tantos misiles, y cada vez son misiles bien dirigidos y bien guiados para que puedan escapar incluso de esta posible de caída de la Cúpula de Hierro.
Bueno, así están las cosas. Firas, como siempre, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta edición de Causa Palestina.
A finales de diciembre de 2021, la Sala de Operaciones Conjuntas que integran los brazos armados del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina Hamás y la Yihad Islámica Palestina y varias otras facciones palestinas llevaron a cabo un importante ejercicio militar con el objetivo de intercambiar experiencias que han conseguido en los enfrentamientos con el ejército del régimen israelí. El portavoz del movimiento Hamás aseguró que uno de los objetivos de dichos ejercicios fue mejorar el poder de los misiles de la resistencia.
Aparte de una verdadera guerra de inteligencia y seguridad entre la resistencia e Israel, el propósito de las maniobras es mejorar las herramientas de la resistencia y garantizar su preparación continua. Las brigadas Esedin al-Qassam y los grupos de resistencia no escatiman ningún esfuerzo para mejorar el poder de los misiles como una de sus armas más importantes y seguirán probando sus misiles en términos de alcance, poder destructivo y precisión.
La maniobra buscaba elevar la capacidad de combate y el nivel de coordinación entre los diversos grupos de resistencia palestinos. La maniobra de varios días se realizó en plena luz de día y delante de las narices del régimen israelí, que alega monitorear y bombardear cualquier posición de la resistencia en la Franja de Gaza.
Más análisis. Ahora nos acompaña Juan Alberto Sánchez Marín, es analista internacional, está con nosotros desde Bogotá, en Colombia. Juan, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué mensaje transmite este importante ejercicio militar solo unos meses después que Israel alegara haber destruido gran parte, decía, de las capacidades de la resistencia? Y todos estos ejercicios además se realizan a plena luz del día. ¿Qué está pasando? La ecuación se está cambiando tal como incluso lo han afirmado los líderes de la resistencia palestina.
Bueno, yo creo que si algo queda claro con estas muestras, con estos despliegues, es que Palestina no deja de avanzar en el mejoramiento de sus capacidades armadas, militares, de acción y reacción. Y no se trata de una cuestión de fe, sino de ver la dimensión de estos ejercicios. Y además es cierto, a plena luz del día, Israel cuenta con muchos recursos, uno de los ejércitos mejor dotados de la región, más armados tecnológicamente, modernos, pero los grupos de resistencia palestinos demuestran que tampoco son los grupos de jóvenes desesperados, dispuestos a todo, pero desprotegidos por completo, sin armamento, sin capacidad de lucha, armados solo de mucha voluntad para defender a su pueblo y de mucha angustia frente a los oprobios padecidos por sus familias y por ellos mismos. Y eso es algo que tiene que quedarle muy claro a Israel, a esas autoridades sionistas invasoras, y es que en el mundo de hoy las fuerzas de resistencia se reafirman en su lucha y que tampoco se trata de grupos improvisados o inermes. Se acusa mucho a Irán, a Hezbollah, en fin, de apoyar a esas fuerzas. Pues bien, esas fuerzas que están luchando por su liberación, la liberación de sus propios pueblos, de sus patrias, pues qué bien que cuenten con ese apoyo, con mucho más apoyo de muchos otros países, y de manera abierta deberían contar esos movimientos que lo que hacen es hacerle frente a un Estado terrorista. Israel, que es un Estado abusivo, invasor, a cargo de usurpadores, de asesinos, de, bueno, de personas despiadadas, de corruptos, recibe apoyo abierto de Estados Unidos, de países de Europa y de muchos otros estados en el mundo que se consideran democráticos y justos a ellos mismos. Pues bien, eso mismo hace falta y eso mismo no puede ser recriminado, siquiera criticado, cuando otros estados, otras fuerzas o movimientos auxilian a quienes combaten ni más ni menos que por su supervivencia.
Juan, varias facciones palestinas incluso se unieron y mostraron sus capacidades conjuntas en estos ejercicios. ¿Qué lectura tiene esto?
Que milicias distintas confluyan en estos ejercicios es algo de suma importancia, algo necesario, pero sobre todo es algo esperanzador para poder enfrentar con mayor fortaleza a un enemigo común, y un enemigo que es poderoso y unido en el propósito de acabar con Palestina y de llevar a cabo una de las más despiadadas acciones de exterminio en nuestro tiempo. Esta es una convergencia indispensable al interior de un pueblo oprimido que necesita permanecer junto, unido, y que progresa cada vez más en su defensa, en sus estrategias de confrontación, para poder repeler esos ataques del país opresor, o sea, de Israel. Una capacidad que tiene que consolidarse a su vez, como de hecho se ha venido ocurriendo, ha venido sucediendo durante los últimos años, en una capacidad disuasoria. Al Estado invasor de Israel, a sus autoridades sionistas, tiene que quedarles muy claro que los actos que cometen, los ataques inhumanos, los asesinatos continuados, el robo de territorios, así como la persecución y las injusticias cotidianas, no pueden ocurrir sin ningún costo. Hemos visto, y a lo largo de las décadas lo hemos comprobado, que el sionismo carece de misericordia, no tiene el menor asomo de clemencia frente al pueblo al que somete a los más atroces abusos. De ahí entonces la valía de estos ejercicios y de los apoyos que estas fuerzas de resistencia puedan tener. Y de ahí que estas operaciones mancomunadas entre Hamas, los comités de resistencia popular, la yihad islámica y de muchos otros, de muchas otras agrupaciones, decenas de agrupaciones, pues sean tan dignas de destacar.
Y con todo esto, ¿cuál es el arma más eficaz de la resistencia frente al enemigo? Todo ello, claro, está de cara a los futuros conflictos.
Bueno, a mi parecer, el arma más eficaz de los palestinos y que se la han mostrado al mundo y se la han demostrado es la enorme capacidad de aguante. El pueblo palestino soporta con estoicismo, pero también con mucha dignidad al invasor, a un invasor que además no la tiene, que es carente por completo de honor y de honra. Israel es un estado que es punta de lanza del sionismo, de la élite sionista estadounidense, europea, internacional en general, y tiene al frente, y siempre ha sido así, a elementos muy infames en el gobierno, y esto es grave, pero aún más lo es que todo su pueblo actúe como tal, como un pueblo de asaltantes, de despojadores de tierra, de bandidos, porque no se trata de una población inocente en su enorme mayoría. En esta acción, que es programada, es sistemática, todo es premeditado, es ejecutada con premeditación y alevosía, como reza en la terminología jurídica. Así que la principal arma de la resistencia palestina es precisamente aquella de la que carece Israel, y es dignidad y grandeza, La grandeza no se mide en armas más grandes o en aviones, ni en controles financieros, ni en bravuconadas militares. Se mide, en este caso, en esa capacidad para aguantar una invasión de tales características y de tal magnitud, y seguirlo haciendo con el mismo ímpetu y con idéntica fortaleza. Más allá de eso, desde luego, no es posible dejar de mencionar otras cualidades normales que han hecho posible y además creciente esa resistencia. Y los triunfos, además de esa resistencia, efectuada con todos los vientos en contra.
Así están las cosas. Juan, como siempre, muchas gracias. Ahora vamos a ver cómo han reaccionado los diferentes medios de comunicación al tema de este episodio de Causa Palestina. A escasos metros de los soldados israelíes y en plena luz del día, varias facciones palestinas se unieron y realizaron durante varios días ejercicios militares en los que entrenaron cómo destruir tanques y equipamientos israelíes, entre otras. También compartieron sus experiencias en este ámbito. Todo esto, según los líderes de la resistencia, es el resultado de la victoria en la operación Espada Al-Quds en mayo de 2021. Una victoria alcanzada tal, como lo afirman los líderes palestinos, con el crucial apoyo brindado por el eje de la resistencia al pueblo gazatí. Como siempre, gracias por acompañarnos en este episodio de Causa Palestina. Hasta la próxima. Buena jornada.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.